partidos que son tan generalistas. Solo hay tiempo para el Barça y el Madrid. No lo dudes, pega el cambio, el Rincón Sportinguista seguro que tiene un hueco para ti. En el Rincón Sportinguista estarás como en familia, sus programas están hechos de ilusión. No lo olvides, sintoniza tu emisora favorita, participa y forma parte del Rincón. La.
Amigas sportinguistas, bienvenidos a la entrega número 490 del Rincón Sportinguista. Esta locución radiofónica alojada siempre en internet con el portal Sportinguista muy presente y una semana más analizando el partido del Sporting, esta vez primera derrota de la temporada, 0-2 en casa contra Racing Santander, que nos deja bastante tocados, pero hay que seguir, es un partido más, estamos en septiembre y hay que mantener la ilusión intacta. Como siempre, antes de comenzar, le mandamos a Mari un saludo muy cariñoso donde quiera que esté, dedicar este programa, como todos los que hacemos, a Don Manuel Parcedo y, por supuesto, al Brujo Kini. Sin más esperas, comenzamos.
Cafetería La Regence, calle Alonso de Ojeda, número 26, sede de la Peña Sentimiento Rojiblanco. Cafetería La Regence, un templo del sportinguismo en el barrio del Llano. Pinchos caseros, decoración digna de un museo sportinguista. También es sede del programa de radio Rincón Sportinguista. Cafetería La Regence, no dejes de visitarnos.
Comenzamos Rincón Sportinguista y lo hacemos con la cantera de Teguía, la cantera de Pablica, que es una sección donde el gran Pablo Martínez nos analiza lo acontecido en Mareo, tanto Gijón como el Logroño, así como el femenino. Sin más esperas, vamos con Pablo.
La cantera de Pablica Tesen.
Hola, ¿qué tal amigos y amigas sportinguistas, seguidores todos de Rincón Sportinguista? Aquí estamos una semana más para hablar de la cantera, aunque haya que hacer el análisis previo de siempre, ¿no? Sobre el primer equipo, donde hoy, pues bueno, estamos un poco de bajón, un poco tristes, jarro de agua fría. No tanto para los que ya conocemos el paño, sabemos cómo nos las gastamos en lo bueno y en lo malo. Somos un poco el resucitamuertos y cualquier equipo que venga sin puntuar, en racha negativa, sin goles a favor, mal rollo. Porque aquí siempre pasa lo mismo, vienen y parece que en el Molinón acaban ganando el que no gana en ningún lado. Mal día a todos los niveles, de resultado, de juego y de sensaciones. El propio Pitu lo reconocía en rueda de prensa. No se esperaba. ¿Por qué? Porque el equipo prácticamente era el mismo, el que había ganado, sobre todo con una gran primera parte en Ponferrada, con el cambio de Cristo por Zarfino. Bueno, al jugar en casa, un jugador un poco más delantero para hacer ahí la labor de segunda punta, pero bueno, más que de nombres es de juego, es una cosa colectiva y el equipo estuvo mal. Estuvimos mal a todos los niveles, el equipo espeso, con balón costaba mucho, no sabíamos salir y luego muy erráticos. Tampoco cuando las cosas están mal, pues necesitas pues ese jugador al que le das el balón y está inspirado, y individualmente no estuvimos al nivel. Los jugadores que deben de ser diferenciales, pues estuvieron francamente mal. Muy mal partido de Yuka, con esa ocasión encima que falló, incomprensible. Siempre le para lo bueno y para lo malo es Yuka. Parece que cuanto más tiene que pensar, más probable es que la falle. Mira que lo había hecho bien en pretemporada y viene a jugar grandes partidos, pero que muy mal Juan Otero. Lo tuvo que acabar quitando por Aitor. perdió todos los balones, equivocada, la toma de decisiones, muy mal. Lo intentó un poquitín Keipo, pero no pudo hacer gran cosa, prácticamente no llegamos. Y las mejores ocasiones, que dicho esto, tuvimos ocasiones para mínimo empatar o darle la vuelta, ¿eh? Porque tuvimos 3-4 claras, pero bueno, eso no es excusa para el mal tono general. Las mejores ocasiones, y yo creo que el que mejor estuvo fue Grajera, primero con un tiro desde fuera del área, que le hicieron una buena parada, una ocasión clarísima al final del primer tiempo que sacan bajo palos. Podía cambiar el partido si te vas empatando justo antes de ir al descanso, y en el minuto y medio, antes de los 2 minutos de la reanudación, pues el mano a mano de Yuka, que incomprensiblemente acaba en el palo, parecía más difícil fallarla que meterla. Bueno, perdonas, y luego, bueno, pues una pérdida en salida de balón, pierdes un balón y a mitad de la primera parte, en su primer acercamiento, Gassama te hacía el 0-1. Para mí injusto, porque no habían hecho nada. Es verdad que tampoco el Racing vino, digamos, a encerrarse, vino a hacer un autobús, no, pues tenía jugadores ofensivos, estaba jugando con Jürgen en el medio, jugaba con Pombo de enlace, dos jugadores de banda como Mboula, que, bueno, jugadores más o menos ofensivos, ¿no? Y vino a hacer su partido, pero realmente tampoco estaba para ganar. Sí que le vi como más tranquilo, con las ideas más claras, sabiendo lo que tiene que hacer, y nosotros muy aturdidos, muy empecinados, lo dijo Abelardo, queriendo llegar demasiado rápido, porque no teníamos las ideas claras de cómo queríamos atacar, y al final eso va generando frustración, precipitación. Bueno, mal partido. Luego, bueno, decir de los cambios, se discutía un poco el que quitó a Grajera, que si el cambio no era Grajera, para mí por méritos no era Grajera, porque ya dije antes que la primera parte era de lo más salvable. Podía haber quitado a Pedro, o si que quería hacer el equipo más ofensivo, otra opción hubiera sido quitar a un central y bajar a Grajera atrás. Jugó prácticamente toda la temporada de la pretemporada de central Grajera. Lo de los centrales, sin querer hacer sangre ni excesivamente crítica, es algo que creo que ya me listéis por Twitter, o no sé si lo dije aquí ya en alguna ocasión. Me parecen dos centrales serios, expeditivos, correctos, etcétera, pero son lentos. Casi hace un penalti Insúa teniendo ventaja y la posición ganada por lo que tarda en girar, en revolver. Somos de cintura un poco duros, y cuando hay balón al espacio hacia atrás, cuesta correr para atrás. En el fútbol hoy día la velocidad es básica. Cuando hay que caer a un lado, a un costado, porque falta el lateral, pues hay que tener recursos, y son dos centrales que juegan mejor arropaditos en el centro, con balones frontales, pero cuando hay que girar les cuesta, ¿no? Y yo creo que, claro, si para encima te pones con el marcador en contra, el otro equipo pudiendo hacer transiciones y tú dejando espacio a la espalda, pues vas a sufrir. Bueno, a ver cuando salga Bamba, si tiene otras características, tiene un poquitín más de velocidad, pero bueno, no quiero echar de, me parecería injusto, también cebarme con un jugador o con los centrales o con, fue una cosa general, el equipo estuvimos mal en general. Salió el Milos y prácticamente él no se le puede echar la culpa porque no hicimos gran cosa, pero no aportó nada y salió desde el principio. Y Jordan Carrillo, en fin, se le ve un jugador que sí, que le gusta la pelota, pero que baila con ella, muy endeble físicamente y, como diríamos aquí, parece, entre comillas, tampoco se le puede valorar porque haya jugado un cuarto de hora con el partido y el marcador en contra, pero un poco más casi Galines que productivo. Entonces, bueno, al final, cuando nadie está bien, pues pasa lo que pasa. Luego ya anecdótico, el último gol, ya Mateu saliendo desde su campo con todo el equipo volcado, no hubiera cambiado nada, hubiéramos perdido igual. Así que nada, 0-2 y autocrítica. Me gustó que Abelardo no, nada, ni paños calientes, ni excusas, ni pijadas. Estuvimos mal, y hay que decirlo. Sí, aviso a Navegantes de que dijo que no le gustó el equipo, no le vio esa intensidad de los equipos suyos, que cuando tenía sin balón, a la hora de recuperar, no estábamos con la tensión necesaria. Y bueno, espero que se tome nota. Y ahora el próximo partido, que es un campo que no se nos da nada bien, la Romareda, sábado 9 de la noche, esperemos rectificar lo mal que hicimos este partido, porque bueno, nos quedamos con 8 puntos, no es tan importante ahora la clasificación, pero es verdad que hay veces que lo que cuenta es ganar en casa, que donde deberíamos ser fuertes, pues empate con el Burgos y derrota con el Racing no estaba en las previsiones. Quizá igual ganar en Ponferrada tampoco, pero en el Molinón yo creo que tenemos que ser mucho más solventes, no puede pasar como el año pasado, y en casa hay que sacar los partidos adelante, y más contra los equipos que pueden ser de media tabla para abajo, hay que ser más sólidos, más serios, más fiables. Así que nada, animaros a todos, sé que hoy es un día un poco duro, pero bueno, tampoco éramos los mejores la semana pasada ni nos vamos a venir abajo esta, ¿eh? Sabemos lo que es la segunda división, que cualquier equipo te complica, que esto es muy largo, van 5 jornadas y son 42, o sea, tranquilidad y de esto a ir a Zaragoza, limpiar la cabeza, tuvimos un mal día y al siguiente, y poco a poco. Creíamos en este equipo y vamos a seguir haciéndolo. Y ya, bueno, pasando a lo nuestro propiamente dicho, a la cantera, pues empezó la temporada para el Sporting B y no fue, digamos, el mejor domingo rojiblanco, ¿no? Somos el gran favorito del grupo, esperábamos ganar ante un equipo que ya nos amargó el año pasado y que nos ganó. Creo que nos ganó allí y nos empató en Mareo. Bueno, pues jugábamos en Santianes, en Colunga, 0-0. No hemos sido capaces de ganar. Ah, por cierto, antes se me olvidaba decir que el partido del primer equipo, el árbitro lamentable, no es excusa, porque ya sabéis, no soy una persona que me guste hablar de árbitros ni enfangarme en eso, pero protagonista, parando todo, que si el balón rueda, no dejando sacar, en fin, el típico desesperante. Bueno, retomando ya con el B, la primera alineación de Dani Mori fue la siguiente: Kudakowski en portería, Trabanco, Miguel Lionel, el chico que fichó a última hora, holandés, y ya pasó directamente a ser titular. Jordi Pola, que bajó con el B, y Argüelles. Somolinos, parecería extraño que no jugase, pero parece que tenía unas molestias o tuvo una lesión de última hora, algo así, que le impidió jugar, porque si no, decisión técnica, nos hubiera parecido más extraño. Con Barán y Nacho Martín, un medio campo, un doble pivote fuerte en el medio, y luego, más que jugadores de banda, Dani Mori salió prácticamente con todo delanteros, ¿no? Porque jugó Ollón en un lado, Enol en otro, que bueno, en fin, son más segunda punta, son más, y arriba Ariel y Santa María, dos nueves puros. Yo creo que faltaba un poco más de juego por dentro, ¿no? Centrar a Ollón, poner a alguien por fuera con más desborde. Quizá Vaquero, que entró posteriormente. Luego sí, debutó Cáceres, el chico que vino del Fuenlabrada, que también debe marcar diferencias aquí. Entró Lucas, que para mí tiene que jugar muchos minutos. Vaquero y Paul Marín. Pero nada, llevamos el peso del partido. El partido no, nadie se perdió nada, el que no lo haya visto. Partido feo, trabao, con poca fluidez, pocas ocasiones. En la primera parte, pues un centro de Trabanco atrás que no llega a nadie, unos corners allí un poco embarullados que saca Ollón. La verdad que no hubo nada. En la segunda parte, con los cambios, un tiro de Lucas, otro de Tejón, pero nada. Claras, no, ante un Colunga, que ya lo mostró el año pasado, es un equipo serio, ordenado, que concede poco, pero es verdad que el terreno de juego para proponer, para el que ataca, para el que quiere jugar, tampoco está en las mejores condiciones. Pero tampoco, hay que exigir más, y este equipo en tercera división, lo que es tercera división de toda la vida, tiene que ganar estos partidos porque es superior. Es más, lo pudo perder en el minuto 81, pues Juan Cueto, un cabezazo, un centro lateral, salvó el partido Kudakowski, una gran parada al bote, un remate de cabeza picado y muy bien el portero ruso, y era ya lo que faltaba, que hubiéramos palmado. Pero bueno, el partido, lo que digo, fue feo, el típico que hay que quitarse de delante, un poco dolor de muelas. Y bueno, ahora esperemos que en Mareo, ya pasaba el año pasado, no tengamos sorpresas desagradables. Un Racing ascendido, jugamos en el horario habitual de Mareo, domingo 12 de la mañana contra el Valdesoto. Esperemos ya ganar y que no haya más problemas. La verdad, pues bueno, un poco decepcionante
todo, ¿no? La jornada del domingo, primer y segundo equipo, aunque bueno, yo en el B confío que se va a llevar la liga de calle. Eso espero y a priori sería lo normal. Donde tuvimos la única buena noticia fue en el División de Honor, que bueno, contra el favorito del grupo, perdimos en el debut en la liga contra el Celta, 1-3, pero jugamos ante uno siempre de los gallitos, ¿no? De los equipos complicados, contra el Racing en la Albericia, allí en Santander, donde es un difícil ganar, y ganamos 0-1. El equipo de Isma Piñera con un gol de Torrontegui, y bueno, te pones ahora con 3 puntos, ya digamos que, hombre, poder perder con el Celta puede pasar, y bueno, después de 2 jornadas, pues estás ahí, el equipo compite, no dio malas sensaciones, o sea que bien, vamos a ver si tenemos una buena temporada en División de Honor. La próxima jornada jugamos domingo 4 de la tarde contra el Ural en Mareo. A ver si encadenamos varios resultados positivos y nos metemos en el pelotón de arriba. A ver si el Celta no coge demasiada brecha, porque luego se va y en las últimas ligas el Celta las gana con unas ventajas, se va de calle. A ver si podemos aguantar el tirón y pelear en esos 3-4 primeros puestos de arriba de la tabla. Y luego el Liga Nacional, este año entrenado por Iván Otero, comenzaba la liga en un campo difícil como el del Urraca y ganamos 0-1 con un gol de Jan de penalti. Partido duro, trabajado, pero bueno, debutamos con victoria, que es importante. A ver el Liga Nacional este año, qué temporada hace. El año pasado nos quedamos un poquitín ahí a medias, esperábamos algo más, a ver si este año los de Iván Otero nos dan una alegría. Y luego, bueno, pues del resto de categorías, no son partidos oficiales, pero podemos señalar tanto el infantil como el alevín jugaron torneos con bastante buena imagen. El infantil, los de Ayrton, fuimos subcampeones en el torneo de la amistad. Pero lo malo que perdimos la final con el Oviedo, perdimos 1-0, habíamos pasado en semifinales ganando a la cultural, y la verdad que cuando pierdes con el Oviedo, da igual que sean amistosos, que sea lo que sea, no nos gusta un pelo. Y los del Alevín sí que hicieron un gran torneo, y estos sí ganaron al Oviedo en semifinales 2-1 en el torneo Ciudad de Santander, y perdimos la final ante el Real Madrid. Bueno, como era de prever, pero muy buena imagen y creo que tenemos muy buen equipo además. A ver si los diferentes alevines infantiles que tenemos pues hacen una buena temporada como el año pasado. Y bueno, otra buena noticia por destacar algo, pues hoy es el debut en liga del Sporting femenino, el equipo de Rafa Bernal, que en esta categoría sí que las penurias de años pasados, donde competíamos en una categoría quizá con un nivel un poco excesivo para nosotros, en esta categoría también deberíamos de llevarlo con cierta comodidad, con autoridad, y ganamos 7-0. Bueno, pues muy fácil, ¿no? Los goles de Ballina, de Canal, de Alba, de Redru, de Lourdes, de Ceci y de Granda. Pinta bien, vamos a ver la evolución. Ya en pretemporada había buenas sensaciones con los buenos fichajes que parece que pueden mejorar el equipo. Y lo peor, pues la lesión de Ballina, que esperemos no sea muy grave. No sé exactamente de qué tipo es, esperemos no sea muy grave. Así que nada, ya veis que poco a poco se van sumando categorías, cada vez va habiendo más partidos, la temporada pues va carburando, y aquí estaremos semana a semana contándoos todo lo que pasa en la escuela de Mareo, en Gijón y en Logroño. En Logroño no contamos porque no hay resultados de liga, hubo algún torneo amistoso del que no tenemos exactos los resultados, entonces para no confundir todavía no damos nada, pero por supuesto que siempre tenemos a nuestros amigos de la Escuela de Fútbol de Logroño en mente y vamos a contar con ellos y a dar sus resultados una temporada más, como hemos hecho siempre en Rincón Sportinguista. Así que nada, mucho ánimo a todos, una semana mala, y esperemos el próximo lunes contar una victoria, haber venido de contar una victoria en la Romareda y estar todos mucho más contentos. Un abrazo para todos y hasta la semana que viene.
Finalizada la sesión de la cantera, una breve pausa y vamos con la tertulia.
Autoescuela Rojiblanca, especialistas en permiso B con profesor virtual y tests ilimitados. Impartimos contigo cursos intensivos.
ya tienes carné y necesitas clases de reciclaje, somos tu autoescuela. Estamos en Avenida Pablo Iglesias 62 Bajo. Ven e infórmate sin compromiso.
Comenzamos con la tertulia de Rincón Sportingista, donde vamos a analizar la primera derrota de la temporada, ese 0-2 en casa contra el Racing de Santander, que evidentemente nos dejó una sensación de decepción, frustración, incluso enfado, pero a ver, yo no sé cómo nos saldrá la tertulia, pero por mi parte voy a intentar no llegar a los límites de catastrofismo que vi entre ayer y hoy dentro de la afición, sobre todo en Twitter, que ya sabemos cómo funcionamos aquí de extremistas, pero a ver, que perdimos un partido, jugamos mal y otra cosa, tampoco es plan de ponernos en plan trágico, que estamos en septiembre y el equipo sigue pintando muy bien con sus cosas, pero bueno, es un equipo con 11 fichajes en construcción, pero bueno, eso ya lo hablaremos ahora. Tenemos con nosotros, Mon, buenas noches.
Hola, buenas noches, gente, ¿qué tal?
¿Qué tal tú?
Bien, bien, bien. Vamos tirando por la vida, como suelen decir.
Pues hay que ir para adelante poco a poco y al final, como se dice en estos casos, hay que tirar por los que están aquí y no queda otra.
No queda otra, sí, no queda más remedio. Es lo que hay, cada uno nos toca tirar por lo nuestro.
Está claro. Alejandro Jama, Alejandro, buenas noches.
Hola, buenas noches, chavales.
¿Qué tal, todo bien?
Bien, bien. Andamos un poco liados de obra, pero bien. No nos podemos quejar.
Eso, mientras no tengas por qué quejarte, eso es importante, aunque quejarse de vez en cuando nunca viene mal.
No, oye, yo tengo que decir una cosa, que no sé si te quejarás ahora o tal, pero yo, que tengo la suerte de seguirte por Instagram, no pasaste mal verano, al parecer, ¿eh? Creo, tengo entendido, por lo menos. O hiciste todas las fotos en un día y las subes poco a poco, o bueno, te pegaste un verano muy, muy prestoso, me parece a mí.
Nada, que no te engañen las fotos.
Por lo menos un tanto posturero, cuanto menos.
Sí, sí, un poco. pero todo muy low cost, todo low cost.
No. Eso está bien. Pero si algún día hay que tirar de Tinder, hay fotos guapas por ahí.
¿Viste? Esa saliendo del agua, esa, cuidado, ¿eh?
No, hubo días que hasta dudé de mi heterosexualidad, o sea, que no os digo más.
Estás guapos. No tienes nada que hacer, ¿eh?
Vamos a ver el partido mejor. Y vamos a empezar con, al final, yo creo que, bueno, ahí se van sabiendo más cosas y al parecer estaba un poquitín tocado, pero bueno, trastocó el 11 a Belardo, ya empezamos no cumpliendo una máxima del fútbol, que lo que funciona no se toca, y bueno, Zarfino fue suplente y entró Cristo en su lugar. Al parecer Zarfino andaba también tocado y es posible que por ahí fueran los tiros a la hora de hacer el cambio. Lo que está claro es que el doble pivote Pedro Grajera, teniendo a Cristo por delante, pues no funciona porque Cristo es delantero y busca más el área, pegarse más con Yuca, y claro, esa labor de enganche y de nexo de unión entre los mediocentros y la delantera que hace Zarfino, pues no lo hizo Cristo. Yo creo que por ahí, no sé qué opináis, por ahí empezaron un poco los problemas del Sporting ayer.
Dale,
Mon. Bueno, yo es que yo el partido de ayer tampoco, ponerse a valorar el partido de ayer como el apocalipsis, lo entiendo tampoco como ponerse a valorar el partido, por ejemplo, del segundo partido, el Andorra, o el partido de Andorra o el de la Ponferradina, como si hubieran sido ya los partidos del ascenso. El partido de ayer salió mal, yo creo que jugando Pedro Grajera, como si hubiera jugado Zarfino, como si hubiera jugado el Bamba este que ya tiene canción, o Cuellar, o cualquiera. El partido de ayer es el típico partido que no puedes juzgar tácticamente porque ningún jugador, y cuando digo ninguno es ninguno, estuvo a la altura de lo que pide, de lo que pide un partido. Cuando tenemos que poner como mejor jugador del partido al portero, aun habiendo tenido varios fallos, indica que el partido pues fue de nones y no salió absolutamente nada. Decir ahora que tiene que jugar un tribote, yo pienso que es ventajista. Eso lo podemos decir cuando pasen 6 o 7 jornadas o cuando vayamos viendo que Cristo no funciona, porque yo a Cristo, por ejemplo, el día de la Andorra le vi hacer un trabajo de acompañamiento y de descarga en el medio campo fantástico. Entonces, tampoco decir, por ejemplo, como que Pedro es una basura porque falla pases cuando es el único que los intenta dar, tampoco, también me parece oportunista. Yo creo que ayer era el partido en el que se juntaron el estar de nones todos y que no se puede, que no se puede valorar más allá, que si hacemos 3 partidos así habrá que estar preocupados, pero que si volvemos a la senda de hacer partidos serios, sobre todo defensivamente, que ayer no creo que hayamos hecho un partido serio defensivamente, y partidos ordenados, pues yo creo que el Sporting de Abelardo que todos buscamos. Hay que contar que la lesión de Cote en el minuto 30 también trastocó y desequilibró un poco el equipo, porque el chaval que salió por Cote, y no nos olvidemos que la banda izquierda de ayer tiene una media de 19 años, ni más ni menos. Durante todo el partido, cuando un equipo muy replegado, muy cerrado atrás, y os fijáis, al principio del partido, el peligro que quería tratar el Sporting venía por la banda izquierda, con unos pases así como medio laterales de Johnny a la caída del delantero, de Johnny, perdón, de Cote a la caída del delantero, y en el momento que hubo ese cambio, el partido cambió radicalmente y a nadie le salió lo que intentó, a nadie le salió. Quitó a Grajera al descanso, a Abelardo, equivocándose clamorosamente porque el poco equilibrio que tenía el Sporting en el equipo lo perdió quitando a ese jugador, y ayer fue un partido para ponerse a llorar o para decir borrón y cuenta nueva y aquí paz y después gloria. Es que no hay ni que analizarlo, porque si lo analizamos, para mí hay 2 cosas que me preocupan del partido de ayer. 2. Lo demás me parece que es que a nadie le salió y punto. 2. Que son, 1, la lesión de Cote, que no escuché hablar de ella más y no sé si es algo grave, si no. Y 2, la aportación 0 nula absolutamente de un fichaje como es el delantero, que todos coincidimos en que se necesitaba para desatascar partidos. Y ayer no hizo absolutamente nada. Yo me pregunto si este chaval va a dar más que Pablo Pérez o al final estamos cambiando de cromos por un tío un poco más caro. Espero y deseo que no. Son las 2 cosas que me preocupan. Lo demás, un partido desastroso para borrar, para olvidar y para ponerse las pilas la semana que viene. No sé qué opináis vosotros.
Bueno, pues yo no soy ventajista, pero sí soy de los del tribote. Si me escucháis habitualmente y antes de los partidos, cuando juegan Grajera y Pedro juntos, a mí no me gusta. Yo creo que los dos juntos, sin nadie por delante o nadie por detrás, bajan muchos enteros de los grandes futbolistas que son. Y así todo, ayer fueron, en la primera parte, fueron los 2 mejores del partido. Lo que pasa es que yo no sé si Abelardo, a la altura de esta película, lo que tengan firmado con los, volvemos a las vueltas con lo mismo, lo que tengas firmado con los futbolistas, las condiciones para que vean al Sporting, que tener que tener contento a todo el mundo, pues a lo mejor Cristo tiene que jugar de delantero o sentar a Yuca o alternarse los dos, o depende cómo vaya el partido, jugar los dos, pero a lo mejor de mano no. Porque ya se vio en Ponferrada que este equipo, con un poco de orden y con ganas de jugar al fútbol, con un tribote, no te digo carrasas, pero sí que tienes más presencia en el campo. Volviendo al partido, jolín, pues ayer, como te plantea el Racing ese partido, defensivamente, con un 4-5-1, y tú en el centro del campo tienes a 2, te partes al equipo. Este hombre, Cristo, cuando se juega así, ya nos pasó en Miranda, no participa del juego, porque ayer, si la tenía Pedro y se la pasaba a Grajera, el que quedaba libre estaba rodeado de 4 del Racing de Santander. Y viceversa. Si tenía Grajeres, si la pasaba Pedro, igual. Con cuatro del Racing. No puedes hacer un pase al extremo porque están cubiertos y se te la jugaste a ser un Toni Kroos o un Busquets, buscando un pase de romper líneas y no salió ninguno porque es muy difícil, había mucha gente atrás y es muy difícil filtrar un balón entre líneas de esa manera. Y lo dicho, jugando así, de esa manera, en la primera parte fueron los mejores tanto Pedro como Grajera. En el descanso estoy con Mon de que Abelardo se equivoca. Tenía la posibilidad de armar el tribote con, porque era lo que te pedía, poner uno de escoba, que podía ser Grajera, y Pedro y Zarfino por delante, porque el gol de ellos se produjo de esa manera, una pérdida en el centro del campo, y no hay nadie, salvo los centrales, que están muy abiertos para parar a Gassama. Así que lo tenía muy fácil equilibrar un poco más el partido, y así todo tuvimos muchísimas oportunidades. El Sporting salió en la segunda parte, los primeros 10 minutos fueron, yo creo que muy buenos, que no se marcó porque no estaba el día para marcar. Estoy de acuerdo con vosotros de que estaban negados, porque tanto la de Grajera, que saca Montilla bajo palos, que esa, de cada 10 entran 9. Cuando la vi salir llorando por el poste, dije yo, aquí va a haber que meterse dentro de la portería para meter un gol. Y nada más empezar la segunda parte, tenemos esa clarísima en la que se queda solo Yuka, define como siempre, no digo ni mal ni bien, define como siempre, y el portero ya le aguanta, no se va al suelo y saca una mano milagrosa. Después le favorece el rebote y vuelves a tener tan mala suerte de que te pegan el palo. Claro, es que son dos jugadas que te pones ya por delante. Ponerte por delante, el partido cambia mucho y el Sporting juega más cómodo, más cómodo y como todo el mundo, con el resultado a favor, y es como quiere jugar a Abelardo. A esperar y a la contra, y hubiera sido un partido de otra manera. Pintó Cruz, pero yo no estoy de acuerdo con vosotros de que yo no veo ningún tipo de catastrofismo. Yo veo mucho catastrofismo en el estado del césped, que afecta mucho a cómo se juega en el Sporting. Ayer hubo fallos, por ejemplo, en el control de Yuka, puede ser por el estado del césped. El control, un control que hace Aitor, que si entrena en mareo y el campo está bien, el bote te llega a la altura de la rodilla, y cuando a él le bota, le pasa por encima del pecho, pues así es jugar en un patatal. Nos reímos mucho de otros campos y ahora nosotros tenemos un auténtico patatal. Que se dejen de pensar en tanto cemento y que inviertan un poco en césped. Que a lo mejor es un poco tarde. Yo, como dije ayer en la radio, metía pala hoy y iba a jugar 15 días a León. Porque no hay hongo que pueda tener este aspecto de campo, que lo del hongo ya no cuela, ¿eh? Que tengo yo fotos del 2018 y empieza a estar ya el área como no tan mal como está ahora, pero aquí había que haber tomado medidas primero y ahora tenemos un auténtico patatal.
Es que además, independientemente que el partido, o sea, Sporting jugó mal, tampoco mucho peor que el día de Andorra, pero bueno, que nos penalizó lo que es la segunda división y la efectividad y los detalles. O sea, ellos te marcan en la primera que tienen, que es verdad que es un fallo de Grajera, que el Cali lo soluciona, pero luego se arriesga mucho en el pase, que es donde al final quedan descolocados centrales y Gassama puede entrar en marcar, pero es que antes está la que le saca el portero a las dos, el portero a Grajera, la que le saca a Yuka, la que sacan debajo de los palos. Luego el comienzo de la segunda parte también con las de Yuka. Quiero decir que el Sporting creó ocasiones de sobra en un mal partido como para verlo por lo menos empatado. Pero esta división es así y sabemos lo que hay.
Perdona, Javi, el problema que te interrumpa y sigues. El problema que hay grave es que yo no sé dónde estará el Racing a final de temporada, pero el Racing del día de ayer es imposible que gane dos partidos en la temporada. y uno te lo ganó en el Molinón. Eso es lo grave. Eso es lo grave. Por eso digo que analizar el partido de ayer tácticamente, no nos vamos a engañar con Abelardo. Abelardo puede venderte lo que quiera en la rueda de prensa, puede decirte lo que quiera en la rueda de prensa. Y yo soy pro-abelardista en ese aspecto, ¿eh? Pero a Abelardo le gusta jugar un 4-4-2, por mucho que diga que él juega un 4-4-3-2-1 o inventos del tal. Le gusta jugar. Y ojo, a la gente de Sporting le gusta que el Sporting juegue un 4-4-2. Que este Sporting, porque sobre todo porque metemos la figura de Zarfino y metemos la figura de Pedro y metemos la figura de Grajera como imprescindibles, a los que nos gusta el fútbol, quiera jugar con un tribote en medio, no. Abelardo jugará con un tribote si no le quedan más huevos, pero a Abelardo le gusta el 4-4-2 y le gusta llegar por bandas. Y ayer en el segundo tiempo lo que intentó fue llegar por bandas. Cambió, lo que pasa es que al llegar por bandas pierde el desequilibrio de Keipo, porque Keipo le gusta meterse hacia adentro y asociarse. Juan ayer tenía que haber sido cambiado en el minuto 30 de partido. Entró Aitor, que sí, más da que lo pongas en la banda, si no te va a dar un centro en todo el partido. Entonces, a lo mejor no tiene los jugadores necesarios a día de hoy para jugar como quiere jugar Abelardo. Y quiso inventar en el descanso. Pero que Abelardo va a jugar con dos delanteros todo lo que pueda y más, eso me extrañaría a mí mucho que cambiara el chip, ¿eh? Eso meteroslo en la cabeza. Que le gusta la presión arriba, que el día comparar el partido de ayer con el día de Andorra es totalmente distinto, porque el Racing no quiso el balón ni quiso jugar a fútbol, y el Andorra quería jugar a fútbol, aunque a su manera, que yo no lo entiendo esa manera de jugar, pero quería jugar a fútbol a su manera, y el Racing no, el Racing te dio el balón y dijo voy a defender, y si soy capaz de marcar un gol lo marco de misericordia. De hecho fue de misericordia como lo marcó, pero voy a hacer aquí un entramado defensivo y lo que sea. Pero que Abelardo va a jugar un 4-4-2, eso meteroslo a la cabeza, ¿eh? Meteroslo a la cabeza, o mucho me equivoco yo, o Abelardo, eso del tribote va a meterlo en contadas ocasiones. Y si juega con Zarfino, va a jugar con Zarfino prácticamente de delantero. No de segundo, prácticamente de delantero.
Lo que pasa es que Zarfino, que de hecho jugó ahí contra el Pontevedra, contra Ponferradina. Estoy en otra década ahora mismo.
Y con Pepín Braña en el banco súbito,
sí,
¿no?
Sí. Es capaz porque tiene un despliegue físico brutal de apoyar a los del medio y llegar como de hecho ayer, que jugó en doble pivote, todavía llegaba de segunda línea. Ese trabajo lo hace y para Abelardo es perfecto. Ayer lo quiso cambiar, no sé por qué, igual porque tenía molestias el uruguayo. Pero, a ver, a toro pasado está claro que es fácil criticar. Y yo os lo hablo, cuando un entrenador no sabe las cosas y quiere cambiar, yo lo prefiero. O sea, es decir, que eso quiere decir que reconoces que fallaste e intentas cambiar algo para darle la vuelta al partido. Pero claro, hablando de manera ventajista, porque dimos ya el desenlace, no tenía que haber cambiado nada en la segunda parte. Solamente era Cristo por Zarfino y seguir jugando igual. El problema es que, claro, si con la baja de Cote, que te ayuda mucho cuando sube en banda y los centros que mete al área, claro, ahí ya te cambia mucho porque pierdes esa manera de atacar y tampoco intentaste. Los desbordes que se hicieron por banda, sobre todo desde la derecha, no acababan con centros, acababan metiéndose para adentro. Con lo cual, la posibilidad de tener a dos tíos como Uros y como Milo, La estás penalizando. O sea, sobre todo en la banda derecha hubo, porque Guille subió mucho y yo creo que era la idea de Abelardo, pero no lo entendieron bien, porque la idea era desdoblar para poner balones al área, no balones frontales. Es que balones frontales favorece mucho la labor de los defensas, y en este caso hay que decir que Racing, los centrales estuvieron muy bien porque pararon a los dos delanteros fácilmente, pero nos faltó eso. Buscar el desborde por banda y centrar desde la banda, que es donde de verdad haces peligro.
Lo dijo en rueda de prensa, que el segundo tiempo lo que quería era meter a los extremos por dentro y desdoblar los laterales. Pero tú tienes que ver qué extremos tenías en ese momento. Empezaste con Keipo y con Juan. Y Juan Otero no hizo nada en todo el partido, ni hizo, ni se lo vio, ni se lo esperó, ni lo quiso intentar. Fijaros si no hizo nada. que fue el primer, fue un, el primer cambio de Abelardo cuando, cuando normalmente es Keipo, porque bueno, por aquello de que, por aquello no sé si de jerarquía o si de que no aguanta los partidos enteros, y cambio, y les mandaba, según dijo en rueda de prensa, que se metieran por dentro para que desdoblaran los laterales. Pero claro, a lo mejor pensaba que estaba jugando Cote todavía en el lateral izquierdo. Claro,
¿qué pasa?
Es que ese cambio fue muy, muy, es muy radical, ¿eh? Que en el minuto 30 tengas a tu mejor hombre, porque a mí me podéis vender todo lo que queráis, pero el mejor jugador del equipo a día de hoy es Cote, que no nos olvidemos, lleva 4 asistencias de gol, y pongas a un chavalín que está en el primer equipo, de momento, y Dios quiera que salga muy bien, pero de momento cogido con pinzas, tenemos un problema muy gordo ahí, ¿eh? Muy gordo.
Es que además, Mon, es que además, para la manera, para lo que quiere Abelardo de un lateral, te encaja mucho más Argüelles que Diego, porque Diego, digamos, es más lateral de a la vieja usanza. Sube, tiene buen golpeo de balón, pero no es el despliegue ofensivo que puede darte Argüelles. Y a ver, son evidentes.
Es opinión del entrenador y decisión del entrenador.
Claro. Lo que está claro es que, bueno, y a ver, Diego está justito para la categoría, pero bueno. Ayer, en el tiempo que estuvo en el campo, paró bien a Mboula, que no nos olvidemos que es un futbolista con velocidad y con potencia, y la verdad que lo sacó, porque por ahí, de hecho, Racing, el movimiento del entrenador fue cambiar un jugador para sacar uno en banda izquierda, que fue donde hizo daño con Guilla.
A ver que se me entienda eso, que quiero matizarlo bien y explicar bien lo que digo. Cuando digo cogido con pinzas, digo que ni Abelardo mismo... vamos a ver, aquí el objetivo era traer un central zurdo, precisamente, que pudiera jugar de lateral, y tenías la versatilidad de Paul Valentín, punto. Porque en Argüelles, por la razón que sea, no se confía, y no se confió porque se le dio un cuarto de oportunidad en el primer equipo, ni siquiera, y luego salió el Diego este, que Abelardo ya lo conocía, porque es de la quinta de Keipo, y es de la quinta de otras, vamos a ser claros, es de la quinta del crío de él, y no me equivoco, y jugó con él, y jugó con el crío también, y lo conocía tal, y cuando conoces a una persona, pues tienes más. Cuando tú conoces a un jugador, como Abelardo conocía a Keipo, pues de una larga trayectoria, pues sabes lo que te puede dar y apuestas por él, más que si lo conoces a lo mejor de verlo 4, 5 o 20 partidos en el B. Eso está claro. Y es lógico, normal y humano. Y Diego Sánchez tiene esa oportunidad. Los que veíamos al B el año pasado, veíamos lo que aportaba Diego Sánchez en el B. Y yo no digo que pueda ser un buen jugador. Yo no digo que lo haya hecho mal. Yo digo que para el primer equipo, a día de hoy, no se contaba con él y está cogido un poco con pinzas, con alfileres, y a ver, le está dando la oportunidad. Ahora pregunto y lanzo la pregunta. Si Dicote, que todavía no me respondisteis los que estáis metidos en la actualidad, tiene una lesión de una duración media, que no sé cuál es, ponte un mes, no tengo ni idea de lo que tiene, ojalá no sea nada y sea simplemente algo rápido y muscular, tiene para un mes, ¿es Diego Sánchez el titular del Sporting este mes? Vamos a hacer experimentos.
Lo que extrañó es, aunque fuera Barna cambiada, no tirar de Paul, pero bueno, no nos olvidemos, también es verdad que en Ponferrada, cuando salió Diego, ya había saltado el campo Paul Valentín, y lo de Cote, cuidado, no se dijo nada todavía, pero si es una ruptura, por muy leve que sea, ponte mes y pico largo, y claro, entonces ahora sí que tiene Abelardo un problema.
Tenemos un problema de
confianza. ¿A Diego
gordo
o tirar de Paul?
No. Paul Valentín no puede jugar de lateral zurdo, salvo una causa. Y es claro, vamos a ver, para el sistema y para como quiere jugar Abelardo, Paul Valentín no puede ser lateral zurdo, como no puede ser Guillermo Rosas lateral zurdo, porque tiene que jugar uno de pierna zurda, porque él quiere que lleguen los laterales y pongan centros. Y es así. Y si no, pues tendrá que cambiar la forma de jugar. En tal caso, el sustituto puede ser Diego, puede ser Argüelles si le gusta más, o puede ser el Bamba este, si es que juega de lateral también, que eso nos lo vendieron. Yo no lo vi en mi vida, ¿eh? Yo no lo vi en mi vida. Pero Paul Valentín es una solución momentánea de recambio en el minuto 30 del segundo tiempo por una circunstancia excepcional defensivamente. pero ofensivamente no puede jugar por Valentín por banda izquierda. No puede jugar por Valentín por banda izquierda defensivamente, salvo una situación excepcional, es mi opinión, ¿eh? Porque tienes que llegar y centrar, y no puedes llegar y centrar con la pierna mala.
Claro, el Sporting ahora mismo tiene un problema entre lesionados y la forma de jugar. Yo creo que Abelardo, si se empecina en jugar en 4-4-2, yo creo que tampoco tenemos la calidad suficiente para jugar un 4-4-2. Estamos viéndolo cada vez que pongo un partido o quiero plantear un partido con 4-4-2, tenemos problemas. Y más cuando tienes a lo mejor un fondo de armario más superior que tenías el año pasado. Yo sé que tienes a Rivera lesionado, que ahora tienes el problema de Cote, pero Rivera en este equipo, si quiere ser futbolista, tiene que ser capitán general. Y si no, puedes jugar 4-4-2. O como el otro día empieces de 4-4-2, pero te gana la tostada el equipo contrario en el descanso, no hay pecado cambiar el sistema, ¿eh? Y hacer un poquitín o nivelar las fuerzas de hombres en el centro del campo. Siempre se dijo que los partidos se ganen en el centro del campo. Ayer el Sporting perdió el partido en el centro del campo. Y entonces tú puedes jugar otra cosa. A lo mejor tienes un problema, lo que estáis diciendo ahora, el dilema que puede tener ahora mismo Abelardo. Bueno, pues ahora para el sábado en la Romareda, ¿a quién pongo? ¿Pongo a Paul Valentín de la pierna cambiada? ¿Pongo a Bamba? ¿Cambio el sistema? ¿Pero no quiero renunciar a dos delanteros? Pues jugar con 5... con 5-3-2, pues jugar con 3-5-2, pues jugar con 3 centrales y no tienes laterales, pues metes dos carrileros, porque a lo mejor Guille no está, el Probe, ¿eh? Y está fatal. Y a lo mejor si lo pones un poco liberado, que corra la banda, pues a lo mejor saques un poco la grasa, pero Guille está sufriendo muchísimo con esta defensa. Ayer en el gol tiene la desgracia de quedar enganchado, no te gana una carrera, no te gana nada, está muy bajo y la gente ya está empezando el run de que hay que cambiarlo por Valentín. Yo creo que a lo mejor, no lo sé, a lo mejor yo creo que este sistema a las características de los chavales que están ahora jugando no iba, el 4-4-2 no iba a estos chavales con este sistema. Así que no lo sé, ya va a haber que tirar mucho de pizarra y de dime si diretes toda la semana a ver qué va a hacer Abelardo en caso de que lo de Cote sea pa largo.
Pues sí, ayer tuvo más minutos Milo, el delantero serbio. Hombre, siendo justos, es verdad que estuvo a la altura de los compañeros, no le salió nada, de hecho pasó inadvertido, pero es verdad que tuvo un muy, muy, en la jugada donde Yuka tiene el mano a mano, nace de él, de una buena compenetración entre los dos. Yo para mí es un futbolista desconocido, pero yo creo que nos va a dar buen resultado porque se le den cosas. Quizás al que le va a costar mucho más, no, sí, quizás le va a costar muchísimo más, es a Jordan. Porque también es verdad que se dio un momento de partido donde estaba todo descontrolado, que fue lo peor de Sporting ayer, fue el descontrol que hubo la última media hora con el equipo partido sin ningún tipo de orden y aquello fue una debacle total. Pero alguien me tiene que decir al chaval este que en Europa hay que jugar a otra velocidad. Que yo entiendo que ahí en México, incluso en Latinoamérica en general, es un fútbol más pausado, con menos intensidad, con menos velocidad, pero chico, aquí se juega a otra manera. Entonces, es verdad que lo único que me gustó es que se notó que pidió el balón, que no le quemó, que él quería hacer cosas, pero le falta coger esa dinámica de fútbol europeo y mientras no la coja, pues, jugará de poco a nada.
A mí la sensación que me dio Jordan, como cuando estás viendo un partido y falta uno y dicen, chaval, ¿quieres jugar? Pues igual. Como que hubieran sacado uno del público y pusieron una camiseta al Sporting y haz aquí lo que puedas. Jordan es un fichaje político para que nos vean en México. Este chaval, no, hombre, yo no lo conozco de nada, pero lo que entre lo que dice Abelardo y lo que demostró ayer, este chaval no está para jugar en segunda división en España. Eso, vamos, a lo mejor va el sábado y la rompe, ¿eh? Y que dejamos a todos mal. Pero ya vienes con la vitola de que ya es un fichaje políticamente correcto. Para que, como Florentino fichaba Galácticos para vender camisetas, pues aquí ya para que nos vean en México. Entonces, así vamos muy mal. De Milo, pues Milo, aparte de que no jugábamos nada, no trenzamos una jugada, llegamos a trompicones, hombre, decir, hacer un juicio de valor ahora de Milo tiene que ser muy, muy arriesgado, pero yo vi a Ramírez sin el pelo rubio.
Bueno, yo tengo dos opiniones distintas. Respecto al mexicano, creo que precisamente ayer no era el partido para sacarlo. Yo, si a Abelardo no le gusta, no le gusta, o si no tiene que jugar, no tiene que jugar. Yo no lo sé, ni lo voy a valorar por el partido de ayer. Pero porque creo que hubo partidos atrás, por ejemplo, el de la Almería, si con 4-1 no lo puede sacar 15 minutos a verlo jugar sin presión y sin tal, a ver lo que tiene, a ver lo que hace, pues entonces no sé cuándo lo vas a poder sacar. Ayer sacó, yo vi un chaval que intentó pedir el balón, que se intentó meter por medio, lento, un juego más lento, pero bueno, lento también jugaba Riquelme y era un puto crack, o sea que... yo quiero verlo más, si es que es necesario verlo más, y si no lo tenemos que ver más porque no vale para nada, pues no lo necesito ver, vamos, que yo balones de oro sudamericanos no los necesito en mi equipo si no lo demuestran, pero sí que es verdad que tengo ganas de verlo en otras circunstancias de partido. Respecto al Milo Vanovic este o Euros o la madre que tanto sabía del Sporting cuando lo ficharon, porque es lo más normal del mundo, que vayas a Croacia y tu padre Serbia, ya te Serbia. Diga que... O ser, bueno, ¿qué pasa? Es todo lo mismo, porque ya andan tiros continuamente. Bueno.
Para ellos igual no, pero bueno.
Bueno, pues que se peguen entre ellos, para mí yo lo mismo. El caso es que vas ahí a Serbia o a Yugoslavia, que así no protesta ninguno. Vas allí y en Yugoslavia lo más normal... es que todos los padres a sus hijos futbolistas les digan quién ya es Sporting de Gijón, ¿entiendes? Entonces sepan ya la de Dios y todo. A mí estas fantasmadas las entiendo, me parece que quedan muy bien de cara a la galería, pero no me valen. A mí me vale que salga un tío a jugar al fútbol. Y el otro día ese tío no tuvo 15 minutos, tuvo 45. Necesito otros 45 minutos para juzgarlo. Pero ese tío, yo con un tío de cuánto mide, 1,90 o 1, ¿cuánto? O sea, es un tío alto, ¿no? Uno por ahí. Vamos. Los compañeros no buscaron ni un solo balón a él, el largo, para que la bajara y para avanzar yardas, como decían en mi pueblo, ¿no? Cuando un equipo está encerrado, buscas segunda jugada, buscas balones largos, porque para eso queríamos un prototipo de jugador así, ¿no? Cuando jugaba Pablo Pérez, no sé si os acordáis Pablo Pérez, el odiado Pablo Pérez por la afición sportinguista, el mal odiado, ya sé que no tiene equipo, lógicamente no era Maradona ni era Cristo Andrade, seguramente cobrara menos que los 450.000 euros que pagaron por el Milovanovic, esto, 400.000, según dice la prensa, que yo tampoco tengo ni idea. Y seguramente habríamos intentado tirar algún balón en largo y a lo mejor peinaba alguno o hacía algo. De lo que este tipo no hizo absolutamente nada en los 45 minutos. Es más, recuerdo un balón lateral que centraron, que remató, igual que hubiera a lo mejor rematado a mi abuela si hubiera puesto zancos para llegar a la altura. Con lo cual, y teniendo en cuenta que todos estábamos de acuerdo en que nos faltaba un 9 de verdad, me da mucho miedito este fichaje. Y me recuerda, lamentablemente, entre todos los fichajes que tenemos, alguno tiene que salir rana, me recuerda a fichajes de la época de antaño, de representantes, etcétera, etcétera. Espero y deseo que tenga otros 45 minutos y la rompa. Pero ayer no me demostró absolutamente nada. Absolutamente nada de nada. Veremos
según
a ver.
Se dijo, según se dijo, el fichaje de Uros fue porque fue un jugador del Sporting, Odorlegi, a ver aquel central que al final no se pudo hacer porque se pusieron muy, muy espléndidos con la ficha y acabó llegando Bamba. Y en el partido que le fueron a ver, apuntaron el nombre de Uros. Y vino de ahí la incorporación. Eso es lo que se dijo en su momento. No obstante, habrá que darle confianza y chance, más que nada, porque en breve tenemos dos partidos sin Yuka, o uno por lo menos de los dos, y tendrán que jugar entre Cristo y él, o los dos.
Sí, sí, por supuesto. Además, siempre tendremos la oportunidad de ponerlo de extremo derecho, como pusimos a Pablo Álvarez, a Pablo Pérez, durante los el 80% de los partidos que jugó con la camiseta del Sporting, pero que no gustaba entre la afición sportinguista, como cuarto delantero siquiera. Entonces hubo que echarlo.
Yo, respecto a los fichajes, yo tengo dos pedradas que solté aquí ahora 15 días. Una es la de Puma y otra es la de que se barajaron y se fichó muy bien hasta que Alejandro, el presidente, se reunió con los empresarios asturianos y no sacó ni pa' mirindas. Y a partir de ahí, pues todos los nombres que se barajaban, que si la guardia, que si el central este de no sé dónde, que si Jaime Mata, que si no sé quién, bajamos el perfil en los últimos estos dos fichajes porque este hombre no sacó ni un duro de nadie. Y eso no. Es una pedrada mía, ¿eh? Yo, es opinión, no está nada contrastado. Yo creo que como se vino dando el mercado de fichajes, que se fichó rápido y muy bien, estos dos últimos ofrecen muchísimas dudas y no tienen nada que ver como se había planteado el mercado de fichajes. A lo mejor, oye, a última hora que no se pudo, que la gente se descolgó mucho, eso son informaciones que yo no tengo. Pero sí choca un poquitín y coincide en el tiempo de eso, de que este hombre se reunió con la gente y no sacó nada, de nada, de nada, y bajó un poquitín el perfil.
Bueno, yo personalmente...
No nos olvidemos que, de hecho, esto cuando tú lo comentaste, eso, hace 15 días, yo me parece que te contesté. Es que habrá que ver también el tope salarial que tiene el equipo este año. Y evidentemente salió justamente esta semana, y claro, es que el tope salarial de Sporting está situado en bajo mínimos. O sea, totalmente bajo mínimos. De hecho, bueno, la estadística que sale tan parejo con el Racing, eso viene por el traspaso de Pablo Torres. Pero claro, teniendo en cuenta que tenemos el tope salarial por los suelos, evidentemente eso, a la hora de hacer las incorporaciones finales, hubo que echar el freno y buscar alternativas más económicas. Que, claro, al final, esto, lo que estamos sacando en claro cada semana que pasa, es que el furaco que dejó Javier Fernández en el Sporting al irse es abismal. Y si no llega a vender el club, que estábamos
también... Estamos en el puesto 18 del salarial. Claro.
Y en el puesto 18 en la Liga, probablemente, o el 22.
Por eso, no tiene nada que ver.
Solo te tienes que fijar en los fichajes que hizo la última semana el Racing de Santander. Con los Fernández, la mitad de ellos sonaron para nosotros. Y no los pudimos fichar porque eran inasumibles. Tanto en Boula, que de aquella fue cuando marchó para el Mallorca, que estaba en segunda división, el Gasama, y no sé, alguno más por ahí que había sonado para nosotros y que era inasumible. O sea, eso era a lo que estábamos acostumbrados.
Bueno, yo voy a pediros una cosa, por favor, ¿eh? De las pesadillas ya hablamos bastante. Vamos a intentar soñar. Si vamos a hablar de Fernández, os juro que marcho, porque ya tengo pesadillas con él, ya tuve bastantes pesadillas con él. Y es que no lo quiero ni nombrar, no le quiero dar fama. Es como el que da fama al youtuber este calvo que sale por ahí humillando a la gente y luego le vas dando fama continuamente. Pues Fernández lo mismo. que Dios lo tenga en su gloria al padre y que el hijo tenga para farturas todo lo que quiere más. Y ya está, fuera con ellos. Al mexicano a día de hoy no podemos pedir peras al olmo. Hizo una plantilla espectacular comparado a lo que queremos. Abelardo pidió dos jugadores. Yo tengo dos opiniones distintas respecto a esos dos jugadores. Bamba, sin haberlo visto nunca, me parece un tío que, por lo que escucho y por lo que leí, es un jugador que el problema que tiene es que viene de una lesión, corregirme si me equivoco, pero es un jugador que tenía una proyección que lo seguían bastantes equipos de la Premier. Eso escuché o leí yo. Igual me equivoco de jugador, pero creo que leí eso, ¿eh? Y, sin embargo, el Milovanovic este, el Uros este, hoy hablando en un sitio, en una tertulia de Chigre que tampoco va a ningún lado, me dijeron que había marcado el año pasado 7 goles en toda la temporada y que había sido suplente en no sé cuántos partidos de la segunda división serbia. ¿Puede ser o me equivoco también? O la segunda división. Vamos a ver, mis datos son muy fáciles. Uno es, escuché por ahí en algún lado y el otro en el Chigre tomando el café por la mañana. Quiero decir que, por eso digo que me corrijáis la gente que tal, no me vayáis a tomar a mí ahora que yo no tengo dato ninguno de ningún lado. Entonces, a mí me da más confianza un jugador que puedes apostar por él, aunque salga de una lesión, pero que era un tipo que quería gente de la Premier, que decían que si lo estaba siguiendo el Manchester, gente que tenía una proyección en algún momento, un tipo que no oyeron hablar en su vida. Ahora, ojalá me equivoque y salgan los dos fenomenales. Pero también escuché, que no sé si es la verdad, que el Milovanovic este, el Milo este, valió sobre unos 400.000 euros, una cosa así.
Sí, sí, a ver.
Yo eso sí que lo leí o lo escuché en algún lado también, no sé si es verdad. Quiero decir, de que lo viene regalado.
No, claro que no. Lo de Bamba es verdad que la lesión le lastró y de hecho, escuchando a un analista de fútbol francés, decían que tenía proyección como para haber llegado a la Ligue 1 en Francia. Y que esto viene también porque Gerardo conoce el mercado francés. Y lo de Milo, lo que se dijo fue eso, que fueron a ver al central y vieron a este delantero y lo trajeron. Yo, para mí, 21 años y 400.000 euros puede ser un riesgo asumible. Si sale mal,
si lo vieron, pues, a la Javi, suerte y si sale si lo bien. Vieron, si lo vieron, cuando fichó, mira, esa misma conversación me la dijo hoy en el mismo Chigre. Y tuve que caer la boca y tiene razón el que me la dijo. Y mira que yo un bocazas, ¿eh? Porque yo el típico de Chigre bocazas. Y tiene razón, me dijo, cuando fichamos a Hidalgo, que yo voy a deciros una cosa aquí a popular, yo creo que Hidalgo no era tan malo como lo pintamos aquí, Hidalgo, cuando se fichó, dijo Emilio de Dios, dijo, este es un fichaje mío y asumo la responsabilidad sobre el fichaje yo. Si Gerardo o el que haya fichado a este hombre dice, este es un fichaje mío, y o cualquiera de sus ojeadores, lo que sea, este es un fichaje mío, yo hice estos informes de sentido y asumo la responsabilidad yo, para mí chapó, porque muchos de los fichajes que hace Monchi no los conoce ni en su casa, y ahora está catalogado como está Dios y bajo Monchi en Sevilla. Bueno, ahora ya está bajando ya un poquitín más, ya está el Papa, ya no llega a Dios. Últimamente ya no, es el Papa.
Y ciertamente,
cualquier día en vez de repartir le dan las hostias a él.
Y ciertamente Dios está por debajo de Monchi, que está Emilio trabajando con él.
Por eso me refiero a eso, que yo no voy yo a juzgar el trabajo de esta gente, porque todavía... Vamos a ser serios. Económicamente son los que hicieron milagros, pero fichar a José Ángel, fichar a Cristo, fichar a Zarfino, fichar a Paul Valentí, lo hago yo. Deportivamente, el milagro aquí es ficharlos económicamente. ¿Vale? ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ahora, las apuestas personales, si son apuestas personales, que confío y creo en ello, porque a mí me parece un tío por lo menos con bastante más educación que el descamisado que estaba antes, por decir un ejemplo, y me parece que están trabajando bien en todos los sectores del club. Luego hay que valorar si son apuestas de ellos de verdad, si de verdad fue un tío y dijo esto me vale, y a partir de verlo un día vieron vídeos y fueron a verlo otro día y dijeron, oye, pues se ajusta esto, vamos a apostar por este. Para mí, chapó. Que sale mal, dijo, oye, yo aposté sobre esto, salió mal, pues mira, asume tu culpa y ya está. No vamos a tirarle ahora huevos a la cabeza porque salga mal un fichaje. Lo que yo tengo miedo es a que sea como se hicieron los otros 77.000 fichajes desde hace 25 años hasta el año pasado. Porque ahí sí que no mandaba Gerardo, o sea, no mandaba nadie. Mandaba el representante de turno. Eso es lo que yo no quiero y lo que no me gustaría. Pero yo a día de hoy doy la confianza total en eso. Que el fichaje del Milovanovi este o Luros, viéndolo ayer, me da mucho miedito y que quiero verlo más, de acuerdo. Que el fichaje de Bamba no lo vi, a lo mejor luego es un tercer botas, me da más confianza por lo que escuché o por lo que leí, también. Que el Jordan este, los mexicanos nos dicen que es Dios, pero puede ser un fichaje desde un nivel mediático, pues tampoco está mal. Tampoco está mal. Si eso hace que vendamos 300.000 camisetas en ¿cómo se dice? En México, desde luego, a poco que ofrezca, va a ofrecer más Cafiz, ¿no? El recomendado por Xavi. Tampoco hay que. Otra cosa es que trajeran al mexicano y le dijeran, no, tú tienes que jugar 25 partidos con el Sporting. Por cojones. Pero bueno, de momento, quinta jornada jugó 10 minutos, ¿eh? Tampoco podemos matar al chaval porque venga a entrenar si nos aporta otros beneficios.
¿Está bien? Sí.
¿Cerramos el programa? O...
a ver si están a punto de hacer algo.
No, nada, que tienen razón. De donde venimos y a cómo estamos ahora, vamos, ni cuando cerramos el último programa en junio pensábamos que íbamos a estar así, ¿eh? Ahí estamos, tenemos que estar aplaudiendo con las orejas. Pero bueno, estamos aquí para hablar y para discutir lo que seas bien y lo que seas mal. Y lo que nos parece que puede salir bueno y lo que huele a castaña desde lejos. Eso, vamos, clarísimo.
Bueno, para ella, finalizando, hablamos ahora un poco de... Que yo quería incluir este año, hablar un poquitín de los equipos de la siguiente jornada a la que vamos a jugar, y tenemos que ir directamente a un campo donde se nos dio mal siempre. O sea, siempre. Yo creo que la última victoria en Zaragoza fue un partido en primera división donde marcó hasta Luis Morán. Creo recordar.
Sí, que marcó Morán y Bilić.
Y Bilić, exactamente. Y que eso nos da mal, y encima Zaragoza, que es un equipo que lo nuestro era gordo, pero lo de ellos también, y en su tele también, o sea, vamos de la mano en la mediocridad, y están poco a poco levantando la cabeza y ganaron, vienen de ganar 1-2 en Ponferrada, ¿no? La pasada jornada. Y bueno, un breve apunte sobre el equipo del Zaragoza, que más o menos juega algo parecido a Velardo, es un 4-4-2, un 4-2-3-1, como lo queramos llamar, y llama la atención, bueno, pues jugadores como Víctor Mollejo, el chaval este de la cantera de Atlético de Madrid, que estuvo en el Tenerife, que a mí me gusta, es un futbolista que joder, que en caso de tener dinero y demás...
Otro Fran Villalba.
Bueno, yo a este le veo más. Pero no llega a los niveles de Jeta, ya... No sé si estará cedido, que todavía en Zaragoza, quiero decir, al fin y al cabo, lo de los equipos va en función también de tu equipo de origen que te siga cediendo. No lo sé, que igual ya está traspasado en Zaragoza. Y me llama la atención, sobre todo, bueno, evidentemente, Cristian Álvarez, que es un amargor de portero, o sea, viene de hacer una tragada infame hace 2 semanas y tener claro que el sábado va a sacarnos 3, mínimo, que esto ya es histórico.
El sábado va para la selección argentina.
Sí, para el Mundial.
Va para Qatar.
Y me llama la atención porque yo a este no lo... El hijo de Simeone, de Juliano, el hijo pequeño. que viene de marcar dos goles y tiene una pinta, una muy buena pinta este futbolista. Y me llama la atención porque es un calco de su hermano mayor, no sé si os acordáis, que llegó incluso a sonar para el Sporting cuando estábamos en primera división, hacía bastantes años, antes de que se fuera a Italia. Y es un delantero de estos, el pequeño, que nos va a dar bastante trabajo porque es igual que el padre de Sangrín. Y es buen delantero y ahí va a chocar con Insúa y con el Cali, pero va a ser una mosca cojonera importante, que encima viene de marcar. Pero lo principal es que vamos a un campo maldito para el Sporting y a ver cómo nos sale ahí.
Bueno, el que creo que es bueno es el que creo que es mejor y que viene pisando por detrás es el hermano del mollejo este. Ese dicen que es mejor jugador que el hermano. Yo más pequeño, no sé la categoría que será ahora, pero dicen que ese que es muy bueno. Y es muy bueno. No, o sea, el Zaragoza hay que ir ahí con... Si juegan un 4-4-2, como decís, pues seguramente nos beneficie porque se igualará el medio del campo y como dice Alejandro, pues igualado el medio del campo podremos hacer lo que puede. Y a lo mejor fuera a casa sí que puede hacer fino y no sé. Y Dios nos... Y yo tengo mucho miedo al lateral zurdo porque pasamos de tener al mejor jugador de la categoría... desde luego el mejor lateral de la categoría a tener un chavalín de 19 años o alguien a pierna cambiada o un central reconvertido o alguna cosa rara, y ese es un problema gordo. Pero bueno, habrá que ir a ganar, ¿no, chavales? O vamos a volver a perder en Zaragoza, habrá que ir a ganar.
Hombre, evidentemente a ganar, y como recalca Mon, la duda va a ser lateral izquierdo, que está claro que Cote no va a jugar, y luego a ver qué hace Abelardo con el centro del campo, si va a mantener a Cristo de enganche, va a colocar a Zarfino mismo 11 que en Ponferrada, porque todo lo demás, bueno, salvo lesiones o problemas por semana, va a ser idéntico.
No te extrañe que pueda jugar Aitor por Juan, de inicio.
¿Y meter tres centrales?
No. Tres centrales no los va a meter, vamos, me extrañaría mucho. Pero yo creo que Abelardo acabó muy quemado con Otero este fin de semana.
Pues Aitor, los que preparó...
Sí. Yo no es que lo desee ni mucho menos, ni tal. Porque Aitor, aparte el hombre... Y mira que me cae bien, porque es un tío que la verdad a mí me cae simpático. Y me parece un jugadorazo, Pero es que está... sale para que juega excitado, tío, sobreexcitado y le falta ese temple, tío, alguna vez. El día que tenga un poco de temple, pues bueno, por eso está jugando en segunda división también, seguramente. Pero acabó muy quemado con Juan.
Dime. El problema, Mon, es que sacas a Aitor, que lleve lo mismo, pero peor. O sea, que,
bueno, lo mismo...
Más acelerado que Aitor.
Sí, pero Aitor... No, a ver, yo digo que acelerado es Aitor, no Juan. A ver si me entiendes, ¿no? Estaba explicándome mal, a lo mejor. Pero Juan el otro día, y lo dijo en rueda de prensa Abelardo, dijo, había pedido ir por dentro y tal, y Juan no me hizo ni puto caso, vamos. Dijo así con otras palabras, pero entonces fue cuando lo cambió. Y Juan, sigo diciéndolo, es un jugadorazo de medio campo para arriba, pero uno de los problemas de que Guille Rosa esté totalmente sobrepasado, cuando comparto que no es el Guille Rosas de principio de la temporada pasada, ni mucho menos, es también debido a que tiene que defender lo suyo y lo de Juan. Entonces, Abelardo también es muy de Aitor, es muy de Aitor. Lo demuestra cuando nada más que salió de la división está jugando minutos, y bastantes minutos. Y no me extrañaría que a lo mejor pudiera entrar por Juan. Habría que ver los entrenamientos esta semana y mirar a ver cómo funciona. Además, yo estoy apuesto a que vuelve el Tribote y la banda izquierda estoy casi seguro que va a jugar el chaval. Yo hago mis apuestas hoy a lunes,
Pues yo a lunes yo creo que va a poner el Tribote y que va a jugar Paul Valentín, porque me parece que lo hizo en pretemporada, que puso a Paul Valentín por en pretemporada en un partido una parte y no lo hizo mal, ¿eh?
No, sí, lo puso contra el Marino, joder. Sí. Pero estaba yo en la banda donde llevaba. Y cada vez que llegaba tenía que dar la vuelta para centrar con la derecha. Eso, estaba yo en la banda en aquella esquina, en aquel córner del Marino estaba yo, en Luanco. Y sí, hizo un buen partido, pero claro, es que te limita mucho, amigo. Te limita mucho.
Pues o juega con el chavalín o inventa otro sistema. Lo que estás hablando tú ahora, que ponga los extremos y ponga a Guille de carrilero. No sé, en la cabeza de Belardo no, también.
Me extraña mucho que haga eso. Yo creo que va a seguir fiel un poco a él. Si hace lo del tribote ya...
Sí, ya será bastante.
Que también es lo mismo. Es lo mismo, perdona, Javi.
Lo llamamos tribote porque son tres en el medio, pero sí. Juega lo mismo, ¿eh?
Sí, pero no es lo mismo. Pero no es lo mismo jugar con Zarfino ayudando en medio del campo, que deja mucho más liberado a Grajera y a Pedro y te hacen esas ayudas a los laterales. Que eso cuenta y mucho. Cuenta y mucho. No es lo mismo que el pivote llegue a los laterales, hacer la ayuda defensiva cuando sube, que no llegue, claro.
Hay una diferencia muy grande. Por ejemplo, el partido de ayer, tú con Zarfino se te ofrece y Cristo se te desmarca.
Claro.
Es que la diferencia es abismal para los que tienen el balón, ¿eh? Claro, no es lo mismo tener que filtrar un balón entre líneas porque tu jugador más próximo se te está desmarcando que no dar un pase fácil de 5 metros porque tienes un tío que se te está dando una solución y Grajera y Pedro lo que necesitan en el centro del campo son soluciones, no más problemas.
Es que además voy a decir una cosa, ¿eh? El Cristo y Yuka, con sus condiciones distintas, son muy parecidos. Porque los dos son jugadores de buscar el espacio.
Claro.
Los dos son felices al espacio. Entonces, cuando pones a Vilo, Yuka te va a hacer de Cristo. Y si Yuka te hace de Cristo, no te hace de Zarfino. Y si pones a Cristo a hacer de... Bueno, de lo que hace Cristo ahora, que no es su sitio. Pero a lo mejor hay partidos en los que puedes jugar con Zarfino Cristo y salir Yuka en el segundo tiempo o algo así, que eso tampoco lo valoran nunca.
Claro. Eso es lo que hablábamos al principio.
Eso son películas distintas, claro. Hay que ver. No lo sé.
Cristo es delantero centro y juega como un delantero centro. Aunque es verdad que él intenta hacer lo que le pide a Belardo de parte. Y Zarfino, cuando juega por detrás del punta, juega como un pivote. O sea, al fin y al cabo es como con Cristo, es un 4-4-2, claro, aunque Abelardo no lo quiera, y con Zarfino es un 4-2-3-1, aunque Abelardo no lo quiera, porque Zarfino, aun siendo jugador muy cercano al área, al bajar tanto y al apoyar tanto al medio y a buscar salida a las bandas, se convierte en un enganche puro. Y lo que pasa es que tiene llegada. A mí, salvando muchísimo las distancias y por todo lo que da en el campo, me recuerda un poco a lo que hacía Quique Mateo con Preciado, que era trabajo incansable, ocupaba tres cuartas partes del campo, todo, y luego él tenía esa capacidad de llegar en segunda línea para entrar al remate. Entonces, él es un 4-4-2, pero en función de quién salga, se convierte irremediablemente en un 4-2-3-1.
Sí, sí, tal cual. Y haciendo un apunte a lo del Zaragoza, que el Zaragoza también cambió de propiedad, pero ¿a quién se le ocurre cambiar de propiedad y mantener al de las moralejas y los burros?
Bueno, porque estaría más blindado, que es más caro despedirlo que mantenerlo. Entonces, claro, al final es una hipoteca de estas de piratas que se hacían antes para las pudes de mandar al banco. Pues esto refiere a Zaragoza.
Sí, sí, sí. Y lo que hablábamos antes de los... A mí ya me está tocando mucho la moral lo del contragafe que tiene este equipo, ¿eh? Porque que el Racing marcaba en el Molinón, que no había marcado en toda la temporada, ni cotizaba. Y además, resucitarlos de esta manera y vas a la Romareda y tienes la impresión de que los vas a resucitar también a ellos, porque va a aparecer un portero como el del anuncio de Cantona, que te va a medir 2 metros el elemento este, que lo que decías tú, la jornada pasada la lía gordísima y con nosotros el Cristian Álvarez se sale.
No os preocupéis, la semana que viene, en minuto 75, salen Carrillo y Bilobarov y marcan uno cada uno. Y el lunes estamos aquí ya despelotándonos un cuarto de hora de lo listos que somos todos.
Sí, sí. Y con ojalá, la camiseta,
yo con lo camiseta firmo, mexicana. Yo lo firmo. Mexicana. No hay manera de cogerla. No hay manera de cogerla. Mira que intenté yo conseguir la camiseta del Atlas este. Digo, esto consigo la camiseta. Joder, es que no hay nada, no la hay por donde comprar. Los chinos no llegaron a México todavía y las originales tampoco. O sea que...
Cuando tengamos la misma marca que ellos, ya verás cómo ahí está en la boutique del
espejo. Pero eso no adelantemos acontecimientos. Pues nada, vamos ya a finalizar esa edición de Rincón Sportinguista. Gracias por venir, como siempre. Ya sabes que esta es tu casa y te emplazamos para la semana que viene.
Aquí nos veremos. Si no hay ninguna novedad rara, esperemos que ya se tranquilice todo y podamos volver todas las semanas. Y animo a los sportinguistas, hombre. Me cago en Ross. Si llegan a venir los otros, mira, además voy a deciros una cosa. Y algo le tengo yo asco ya y al verde, porque me recuerda al Fernández, todas las bufandas que teníamos de Fernández Betellá, todas las camisetas, todo eso, y parece que el verde me recuerda a Fernández. El Racing vino así, tenía que jodernos uno de verde, pero ya está, ahora vamos a volver a arrancar. No os hagáis pajas mentales, hacéis bolas de verdad, porque no vamos a subir directos. Posiblemente va a costarnos meternos en playoff, pero vamos a pelearlo, vamos a estar allí. Vamos a ganar al Oviedo, que es lo que tenemos que hacer. Quedar décimos, ganar los dos derbis y a tomar por saco. Tranquilos, el año que viene será otro año. No os preocupéis. Estaremos tranquilos un poco. En vez de hacemos las pajas mentales, hacémoslas de verdad. Una cada 2 días. Y ya está. Y lo demás, a disfrutar de la vida un poco, que son 4 días, hombre, que son 4 días.
Después de este alegato del doctor Mon, Alejandro.
A mí dejó sin palabras. Bueno. Pues nada, lo que decimos siempre, por lo menos este año competimos. Pues jugar mejor, pues jugar peor, pues ganar o perder, pero por lo menos sabes que este equipo va a competir. Que el año pasado ya salíamos derrotados, ya sabías, nada más que encendías la tele y ibas al campo, sabías que ibas a ver un espectáculo lamentable.
Exactamente, y nada, pues a los que nos escucháis cada semana, emplazaros para el próximo lunes, donde analizaremos lo que esperemos y seguro va a ser una victoria del Sporting en Zaragoza, que nos permita calmarnos un poco, que está la gente muy tensa y hay que calmarnos un poco, que estamos en septiembre, el equipo pinta bien, teniendo en cuenta el límite salarial, se hizo una plantilla espectacular y hay que seguir confiando y además, joder, que es que, como decía antes Mon, que ya no están los Fernández, que es una temporada de disfrutar de libertad y de sportinguismo con un equipo que nos transmite, que tendrá días mejores y días peores, pero que siempre da la cara, y eso es lo importante. Que paséis una buena semana y, lo dicho, el próximo lunes aquí estaremos analizando lo que seguro será la victoria del Sporting. Así que nada, a pasarlo bien y pues Sporting. Adiós.